Bienvenidas una semana más al programa ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, Radio Libre, No Comercial y Autogestionada de Barcelona. Como todos los jueves, de 7:30 a 9:00 p.m, realizamos nuestro programa en directo. Cosa que cara al septiembre, pues por motivos laborales, vamos a volver a cambiar a hacer el directo por las mañanas. Aquí hay unas caras largas, pero bueno, es lo que hay. Pero bueno, de momento, pues eso será a partir de la semana del el miércoles 11 de septiembre. Volveremos a hacer la emisión los miércoles en directo.
Mañanera.
Miércoles de 10:30 a.m. a 12:00 p.m. Pero bueno, todavía faltan un par de programas en horario vespertino. Y aquí en Contrabanda, obviamente.
¿No nos pasamos?
No, de momento no cambiamos de radio. Cambiamos de horario, franja horaria, pero de radio continuaremos en Contrabanda.
Teníamos algo apalabrado con la SER, ¿no?
Pues no, al final me parece que se han roto las relaciones y las negociaciones y nos mantendremos en una radio libre como toca.
Nos quisieron meter una línea editorial no hemos aceptado.
No hemos aceptado, ahí está. Bueno, como continuamos con problemas con Frankie, pues no podemos saber cuándo se va a repetir este programa. O sea que tenéis que tener enchufada Contrabanda a todas horas para poder pillar, si no los podéis escuchar en directo, para poder escucharnos la repetición. O si no, pues sí que hay una alternativa, que es en nuestra página de podcast, en nuestra página web, quepasaenelmundo.contrabanda.org. Y ahí, pues a partir del viernes, el programa que realizamos aquí en directo, pues está colgado en el podcast. ¿Formas de contactar con nosotros?
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasoamundo@gmail.com. Repito, quepasoamundo@gmail.com. Ahí puedes mandar correos con sugerencias, críticas, agenda, información, etcétera, etcétera. Tenemos una cuenta de Twitter, quepasoamundo.fm. Ahí pueden mandar tweets directos, mensajes directos. Bueno, la gente va tuiteando a lo largo de esta hora y media si hay alguna noticia interesante para comentar en antena, pues ya le daremos cobertura. Falta un contertulio, ¿no?
Que en
¿no
principio
venido?
No ha dado noticias de no. Sí, porque normalmente avisa si no va a venir, sí, se comunica, y de momento pues yo realmente hoy no he chequeado el mail.
No. Siempre mando un correo con anterioridad, con antelación, para avisar que si no puede venir. O sea que bueno, estará por llegar, habrá tenido algún contratiempo, esperamos a ver si viene, y si no llegaremos al programa aquí
un mano a mano.
Mano a mano. Recordemos que tenemos un teléfono, estamos en directo hoy jueves 21 de agosto de 2014, el teléfono es 933177366,
93 317 73 66. Y nada, pues hasta las 9 de la noche estamos aquí en directo y podéis participar para comentar tanto las noticias que vayamos desarrollando o enunciando, como para comentar cualquier otra cosa. Pues por ejemplo, estos días están siendo las fiestas de Gracia aquí en Barcelona, están las fiestas alternativas, y hoy por ejemplo a las 6 de la tarde ha empezado un concierto en el edificio ocupado 15O, que todo lo que se saque será para los detenidos incausados por el tema de Can Vies. Y por eso, si queréis anunciar algo de agenda de actividades durante estas fiestas de Gracia o las que se nos avecinan ya, que son las de Sants, si queréis llamar para comentar pues alguna de las actividades, pues bueno, la vía telefónica estará libre aquí en Qué Pasa en el Mundo. Y pues nada, empezamos un poquillo, ¿no?
Bueno, a ver un poco de temática.
Pues por ejemplo, el Estado español no ha suspendido los vuelos de repatriación de inmigrantes a países afectados por el ébola. No sé si habéis comentado en un otro programa un poquito la movida del ébola o no, no la habéis atado.
No comentamos mucho. Bueno, podemos comentarlo ahora con el...
Pues bueno, realmente pues ya hay más de 1.200 muertos. Sí que mediáticamente ha salido pues aquí, pues cuando trajeron al cura este, que al final acabó muriendo, o cuando han ido sacando a personas de otras nacionalidades que las han repatriado a sus países para tratarlas y tal. Pero bueno, sí que de tanto... creo que es un poco que se está como banalizando, pero que bueno, que se está muriendo allí, que tampoco hay pedo, ¿no? Ahora sí que ha habido un par de asomos de caso y que en Alicante en Bilbao...
Aquí la gran cobertura mediática fue cuando trajeron al
no me acuerdo el nombre,
misionero este, que hicieron todo un despliegue cinematográfico para traerlo a España y se murió a la semana. Yo todavía no alcanzo a dilucidar cuál fue el motivo de traer a esta persona aquí, si tenía contactos y por ser religioso, a una orden religiosa.
Por ser religioso, con DNI español y...
Bueno, como... con otros españoles. Yo me acuerdo la chica esta de Argentina que pidió ser repatriada, que tenía una enfermedad terminal, o no terminal, sino mortal, ahí en Argentina, y no le hicieron ni puto caso. Le dejaron que se muera, y hay otros casos también. Entonces, eso de ser español tampoco te garantiza que el gobierno te vaya a echar un cable, ¿no? O vaya a preocuparse por tu situación. Esto es una situación un poco estrambótica. O sea, un tío estaba allí y se lo trajeron para aquí. Yo no sé si la intención fue probar el fármaco, también podría ser, ¿no? El hecho de...
Bueno, en Estados Unidos ya lo estaban probando con dos personas y, bueno, cuando llegó aquí no era claro que se lo fueran a suministrar, el suero este milagroso que venden y que no es tan milagroso.
Ahora yo me pregunto, ahora lo que harán es probarlo en los enfermos africanos, pero claro, si van a hacer negocio con el fármaco, necesitan enfermos en países que se los puedan pagar. Los africanos no se pueden pagar el medicamento, o sea que seguirán muriendo. Lo que necesitan es contagiar a gente aquí en Europa, o sea que no me sorprendería que de aquí a poco haya un brote de ébola en Europa con vacunas listas para ser comercializadas
y que los gobiernos la compren. Realmente hablan, a ver, del ébola, pues llevábamos, pues no sé, no sabría decir la fecha de cuando tengo con recuerdos de noticias en la prensa sobre el ébola y de este virus que mata tanto, pero una expansión como la que he tenido este año no se había dado nunca. Eso también te da a mal pensar realmente de que las farmacéuticas pues puedan tener algo que ver en esta difusión de la enfermedad. En África, pues últimamente quizás no están habiendo demasiadas guerras, hay que buscar negocio y uno de los negocios pues son las enfermedades. Y bueno.
Bueno, y aparte del plan, el plan que hay por parte de las élites mundiales de reducir la población mundial, ¿no? ¿Y cómo se reduce la población mundial? Pues hambrunas, guerras y
enfermedades.
Y epidemias.
Y bueno, pues la noticia es esta de que aún tenemos los malditos CIEs en el Estado español, aún tenemos las deportaciones que hace Spanair pues con un contrato que ha hecho con el gobierno español para llevar a sus países de procedencia cuando lo saben, pero muchas veces no lo saben y los dejan en otro país que no es el suyo. Y claro, pues si hay un brote de esta enfermedad letal a la cual están intentando poner como cotos de salidas y llegadas de aviones y tal, pero aquí pues de momento el Ministerio de Interior no ha hecho ninguna medida de decir, pues bueno, de momento paralizamos las repatriaciones a la gente de Nigeria, Sierra Leona, Liberia y Guinea Conakry. Se acogen un poquito a que las rutas comerciales siguen abiertas, todo y que bueno, no hay vuelos directos realmente entre el Estado español y estos países, con las vías comerciales normales, convencionales, y que se permiten el lujo de continuar llevando a gente que, recordemos, que está en el CIES no es porque hayan cometido ningún delito, sino simplemente por no tener un documento acreditativo de residencia en el Estado español, y continúan enviando vuelos hacia...
Bueno, y con respecto al ébola, hubo que escuchar todo tipo de estupideces con respecto, ¿no? O sea, siempre pasa lo de siempre, ¿no? Los opinólogos diciendo que lo que hay que hacer es atajar el problema, bueno, y con el tema de la inmigración, atajar el problema en sus países de origen, con la colaboración internacional para que en sus países de origen los africanos puedan tener una vida mejor, etcétera, etcétera, en fin, bueno, todo ese tipo de monsergas, ¿no? Porque es que el continente africano es el eterno continente conquistado, colonizado, saqueado, ninguneado. O sea, que ahora me vengan con que vamos a intentar colaborar con el continente, con el continente africano, con los países donde hay más pobreza, para que puedan tener una vida digna y no tengan que jugarse la vida en venir a Europa, etcétera, etcétera. Todo, siempre están igual, ¿no? Es un bucle, ¿no? Que repiten y repiten. Yo hace 20 años que vengo escuchando esto. Y el tema sigue igual. Incluso África está peor que hace 20 años. Occidente mira para otro lado cuando dictaduras criminales no solo mira para otro lado, sino que las avala,
las apoya.
Y las apoya para porque son
aliados económicos o aliados.
Sí, esas dictaduras son beneficiosas para los intereses transnacionales, ¿no? Para el saqueo de las materias primas, entonces las apoyan y las avalan y las convalidan, ¿no? O sea que bueno, Occidente es el primer culpable, ¿no? El principal culpable de que África esté como esté, ¿no? Un continente colonizado, ninguneado, conejillos de indias para farmacéuticas, guerras
sí,
infames.
Creando eso, conflictos hambruna. Continuos entre países, entre comunidades, entre tribus, totalmente artificial, normalmente relacionado con la extracción de materias primas. Pero bueno, el ébola puede ser un nuevo ejemplo de crear conflictos entre países. Liberia ha ordenado a su ejército disparar contra cualquiera que intente entrar ilegalmente desde Sierra Leona. Esto es una orden presidencial y han ordenado a las Fuerzas Armadas de Liberia que desde este lunes pasado que las unidades desplegadas en las fronteras de los condados de Bomi y de Grand Cape Mount en el noroeste del país disparen a cualquier individuo que intente acceder desde Sierra Leona de forma ilegal. Y la excusa es el frenar la propagación del ébola en el país. Pues bueno, están ya justificando asesinato de personas, entre ellos, entre población africana, y mientras desde aquí, desde Europa, pues hasta igual creo que para evitar esta propagación a la que ahora, con estos dos casos, falsos casos que ha habido en Bilbao y Alicante, pues hasta incluso los gobernantes y las élites estarán contentas con este tipo de decisiones de, pues sí, sí, antes es lo de primero disparo y después pregunto. Y esto es una técnica que han usado habitualmente todos los gobiernos.
Y también es una forma de meter miedo, ¿no? En aquí en España con respecto a la inmigración. Cuidado que nos traen el ébola. Hay que meter otra valla y que la gente por miedo convalide políticas xenófobas y racistas, ¿no? Por parte del gobierno. Y que cuando veas a un negro cruzar por la calle, cuidado, aléjate porque te puede contagiar el ébola, ¿no? Ese también les viene bien por ese lado. Y con lo que respecta a España y la sanidad, pues habilitaron montaron todo un tinglado, ¿no? Cinematográfico para un solo tío en un hospital que estaba siendo desmantelado y ahora lo vuelven a desmantelar. Se murió en una semana,
ya
lo vuelven
está,
a desmantelar.
Pues ya hizo su servicio,
o sea que es
para la prensa internacional, porque ha recibido los aplausos de la ONU, de Estados Unidos y no sé quién, y bueno, se han colgado su medalla delante de esta gente. Yo creo que delante de la población de aquí del Estado español ha sido como ver un espectáculo rocambolesco de cómo llega desde el aeropuerto con tres ambulancias, una por si acaso se rompía otra, con no sé cuántos coches de policía, fue
sí,
un espectáculo.
Mientras tanto aquí la gente, están dejando que se muera la gente de hepatitis C porque no le están dando tratamiento. O sea, que se han gastado, encima el gobierno dijo que ellos no iban a recibir dinero de la orden religiosa que tiene una SICAP de 4 millones y pico de euros, que lo iba a pagar todo el Estado. Supuestamente, y bueno, aquí están recortando en la gente que se está muriendo de hepatitis C,
de cáncer,
enfermos de cáncer que no reciben tratamiento porque no tienen dinero para pagárselo, etcétera, etcétera. Bueno, todo un montaje artificial alrededor de este hombre que bueno, que fue igual su intención era buena.
Sí, yo no digo que lo que estaba realizando su tarea allí fuera buena.
Su tarea de ir a ayudar a la gente a África, ¿no? Que bueno, que hay gente así, altruista, que da la vida para ayudar a los demás, pero lo utilizaron como una figura de, ya te digo, una figura teatral para hacer todo este montaje, ¿no? Sí, como dices tú, para la prensa internacional, que en España, que bien funciona, como, qué rápido han reaccionado.
Qué protocolo.
Qué eficiencia, ¿no? Ahí con todas las ambulancias, con las luces y tal, el hospital, el todo plastificado, una maravilla, ¿no? Ahora lo han desmantelado otra vez.
Bueno, y paralelamente a todo eso, también escuchamos las críticas de los mismos profesionales sanitarios que trabajaban en este hospital, que debían de tener los cuidados hasta hacia esta persona enferma y que decían que habían recibido un curso de 15 minutos para prepararse para atenderle. Pues bueno, también es un poco deficiente, ¿no? Esto, yo creo que realmente la gente que lo tenga que lo hubiera tenido, que lo atendió y que debería intentar salvarle, debe tener una preparación pues mucho más seria y no en 15 minutos darles cuatro ideas de cómo atender a este tipo de enfermo. Pero bueno. Y bueno, estamos hablando de inmigración. También esta semana pues han salido vídeos de cómo apalizaban a inmigrantes que intentaban saltar la valla de Melilla.
Devoluciones en caliente. Abren la verja, la puerta que hay en la verja, lo devuelven a Marruecos.
Y hacen paseillo entre los guardias civiles y la policía marroquina, dándole hostias, aporreando a los inmigrantes para devolverlos a suelo marroquí.
Bueno, ya la gran valla antitrepa ya no es tan antitrepa. Ya parece que le han cogido el truco. Le han cogido el truco los inmigrantes. Ahora no sé cómo hacen, pero la saltan.
Sí, consiguen superarla. Y hay otra noticia de tres reclusos del CIE Zapadores en Valencia. Han denunciado palizas e insultos racistas. Recibido agresiones físicas y verbales por parte de la gente de agentes de policía. Abderramen Hadik, de 21 años, Ahmed Zerwal, de 26, y Ayoub Bekak, de 19, ciudadanos de origen marroquí que se encuentran detenidos en el CIE de Valencia, han puesto en conocimiento del juzgado y la recién estrenada Fiscalía de Igualdad de Trato y No Discriminación el acoso y las vejaciones que están sufriendo desde su internamiento y ante los que poseen numerosos testigos, según explican en su propia declaración. En ese sentido, Hadik denunció el pasado 3 de agosto ante el juzgado de instrucción número 7 de Valencia que ese mismo día, durante la hora del desayuno, un agente de policía que hacía alusiones continuas y despreciativas a su olor corporal y origen étnico le golpeó en el vientre, genitales, piernas y brazos, con la colaboración de otro que le inmovilizó sujetándole por el cuello. Después cayó al suelo y fue arrastrado por el pasillo mientras continuaban golpeándole. Asimismo, denuncia recibir insultos como "mora de mierda" a diario por parte de los agentes y que estos le deshacen la cama y le tiran sus pertenencias al suelo. Bueno, esto es un ejemplo de lo que, pues, no sé si la mayoría, pero muchos de los inmigrantes que están encerrados en los CIEs sufren a diario.
No, pero lo que dices tú, muchas veces los inmigrantes ni siquiera son devueltos a su país de origen. África es África y punto. Lo devuelven donde tienen, donde, ¿no? Los devuelven donde caiga primero, donde, ¿no? Ni siquiera se molestan, ¿no? En saber si la persona, pues, viene del territorio que viene y devolverlo de forma correcta, aunque sea, ¿no? Ya que lo vas a expulsar, ¿no? Es como si a un español lo expulsan de Francia y lo mandan a, pues no sé, a Reino Unido.
Sí.
O a México, que ni siquiera se mueve, el desprecio es total, ¿no? De, bueno, hay una ley que dice que somos xenófobos, dice que tenemos que expulsar del país, pero ni siquiera se molestan en, ¿no? Si eres de Senegal, devolverte a Senegal. No, mira, es lo mismo. Si es todo África, ¿qué más da?
Bueno, pues hace...
Si te queda 1000 kilómetros el país de origen o 2000 kilómetros, pues ya te apañas tú.
No sé si fue hace un par de años o 3 años cuando lo que ocurrió fue mucho más grave. Fue por las autoridades marroquíes que abandonaron en medio del desierto a un gran grupo de inmigrantes.
Sí, los encontró el Frente Polisario.
Pues eso.
Estaban ahí muertos de hambre y de sed.
De sed, por eso que eso todavía es, si cabe, un paso más, porque los llevaban a dejarlos morir en el desierto.
Y Aznar, que durmió a un colectivo de inmigrantes, los metió en un avión, los durmió y los mandó para África. Dijo, tuvimos un problema y lo solucionamos, decía.
Los drogaban y así drogaban. Todos arriba.
Bueno, el total desprecio, ¿no? Por el ser humano, por la gente que ni siquiera tienen en cuenta por qué una persona está dispuesta a cruzar el mar en esas condiciones, ¿no? Que una persona esté dispuesta a jugársela de esa manera es porque realmente lo está pasando mal. Están, bueno, los, no solo por el hambre, sino también por las enfermedades, por lo que dijimos, las guerras provocadas artificialmente, ¿no? Huyen de la guerra, huyen muchas veces de dictaduras infames, avaladas, ¿no? Y subvencionadas por Occidente. Y ya para jugársela de esa manera ya tiene la situación, ya tiene que estar difícil, ¿no? Y ni siquiera se tiene en cuenta, ¿no? No se le tratan ni siquiera como alguien que un mínimo de humanidad,
de dignidad humana ninguna,
de solidaridad o de compasión o como quieras llamarle, ¿no? Nada, cero. O sea, aquí no entras por mis cojones porque está delante de Europa y no podemos dejar entrar gente de África, y te ponemos concertinas, te ponemos cuatro vallas, y si consigues pasar te damos la del pulpo, te metemos en un centro de internamiento, te humillamos, te devolvemos a, bueno, al país que toque, al que le venga mejor a la compañía aérea, porque encima tiene sus contratas con compañías aéreas para devolución de inmigrantes, con Aero Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Que también hacen negocio por ese lado. No, todo es negocio, todo es dinero, todo es humillación, todo es explotación, todo es, pues, todo es mierda. O sea, así es lamentable.
Sí, no hay más explicación.
Y bueno, y decir también por el lado de Marruecos, cómo tratan también la policía marroquí a los inmigrantes de forma vejatoria. Marruecos, gran amigo de España, donde estuvieron aquí los nuevos reyes, ahí con el rey de Marruecos, ¿no? Después hablan de dictaduras, que si el de Podemos estuvo en Venezuela, que si el otro tiene conexiones con Irán, porque sale el programa de Pablo Iglesias, sale en Hispan TV, etcétera, etcétera, ¿no? La hipocresía total, ¿no? De acusar a los demás de codearse con supuestas dictaduras, que ellos dicen dictaduras. Bueno, para mí, según los parámetros, si vamos a usar la tarifa potocrática delegacionista que utilizan aquí en Europa, Venezuela no es una dictadura. Le pese a quien le pese.
Han votado. Han salido electos durante muchos años seguidos. Y
yo tengo otra concepción de democracia, pero si vamos a usar la tarifa oficial que utilizan para la vara de medir que utilizan las pseudodemocracias europeas para dirimir si alguna dictadura es una dictadura o no es una dictadura, dependiendo de que si la gente va a votar o no va a votar, pues en Venezuela la gente le votó a Maduro. Y mal que les pese, ¿no? Pero acusan a los demás de que ser bolivarianos, de ser, de estar compinchados con el régimen de Irán, etcétera, etcétera. Luego aquí España se codea con China, se codea con, hace negocio con Arabia Saudí, Arabia hace Saudí, negocios Qatar, con Marruecos,
que la lista es tan enorme. Pero claro, eso a gente, esos países tienen dinero y ofrecen aquí supuestos negocios a los empresarios de Occidente, y entonces pues tienen que ser tratados con otros tonos y con otros adjetivos para definir ese tipo de regímenes. Pero bueno, esto es, sabes, de un día para otro Gaddafi era el amigo de todos y pasó a ser un criminal.
Saddam Hussein, más de lo mismo.
Entonces, que esto de un día para otro sabemos que puede cambiar, pero bueno, según los intereses de quien corta el bacalao. Es que quien decide quién es bueno, quién es malo, quién es un dictador, quién es un demócrata y quién merece vivir y quién merece morir. Lo han hecho desde el invento del capitalismo y lo siguen haciendo. No hay más.
Bueno, pasamos a otra noticia.
Otra noticia. Pues no sé, es que tengo varias cositas. Bueno, comentar un poquito lo que está pasando en Estados Unidos, los disturbios raciales en Ferguson, a raíz del asesinato por parte de la policía de un joven negro, al cual en principio decían la policía que estaba armado, que amenazó los de estos. Después ha visto que recibió 8 impactos de bala, 2 en la cabeza, o sea que fue una ejecución en toda regla. Pues la gente salió a la calle para protestar y para pedir justicia. No sé si se puede pedir justicia delante de un ente tan grande como el Estado de Estados Unidos. Y las consecuencias han sido que durante estos disturbios han muerto más jóvenes a manos de la policía.
Ah, pero Estados Unidos es una democracia,
Sí, 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 sí.
La democracia del mundo. Bueno, los grandes demócratas, ¿no? Los defensores de la democracia europeos siempre ponen a Estados Unidos como un ejemplo de democracia.
Sí, que nos estamos hablando. Llegaron a hacer toque de queda cuando estamos hablando de eso. No, que las dictaduras, las libertades individuales están coaccionadas y tal. Ahí montan un toque de queda, sacan a la calle a la Guardia Nacional, que es una medida, pero totalmente excepcional. La Guardia Nacional no sale para controlar este, primero porque no son especialistas, entre comillas, para este tipo. Simplemente es una fuerza de choque. Y entonces, bueno, está claro que el sacar la Guardia Nacional a la calle era una demostración de que se les estaba yendo todo de las manos y tenía que sacar efectivos en número. Necesitaban más gente para salir a la calle, para controlar lo que estaba ocurriendo. Y realmente sí que nos han informado, pero tampoco es un tema que, dado la relevancia y la gravedad de lo que ha ocurrido.
Si hubiese sido Venezuela.
Exactamente. Hubiera sido muy diferente la información en los más media,
Dos horas de especial en Venezuela, la dictadura de Maduro reprimiendo en las calles, etcétera, etcétera, claro. Vamos, bueno, lo estoy viendo, es que es así. Y como es Estados Unidos, pues te dan un flash informativo, 5 segundos, 10 segundos, 2 muertos en disturbios, listo, pasemos a otra noticia, en Barcelona parece que va a llover, el clima, están bajando las temperaturas, ¿no? Pasan enseguida a otro, ¿no? A noticias más triviales, para que se te olvide que en Estados Unidos, ¿no? Está hay un toque de queda, propios de dictaduras.
Pero bueno, militares. Es un poquito, habíamos nombrado en otros programas anteriores de cómo Estados Unidos estaba como aleccionando a países europeos ante posibles revueltas o civiles. Protestas sociales civiles. Pues aquí está poniendo a la práctica un poquito lo que seguramente les enseñó.
El proyecto Minerva, ¿no? Estábamos hablando el programa pasado, ¿no? Que es un plan del Pentágono, un proyecto del Pentágono con estudios universitarios, de laboratorio, digamos, sociológico, para ver qué respuestas se pueden, digamos, qué tipo de respuestas tiene que tener las élites, los ejércitos, la policía, etcétera, etcétera, en caso de revueltas civiles como consecuencia de la situación global, ¿no? De capitalismo salvaje que ellos mismos crearon, ¿no? Ellos crean el estado de pobreza y luego crean el estado represivo para reprimir las protestas generadas por la pobreza que ellos mismos generaron, ¿no? Entonces, están en ello, ¿no? Ellos saben, no son tontos, ven lo que pasa en España, ven lo que pasa en Grecia, las revueltas que hubo en Inglaterra, ¿no? Hace 2 años, que también pusieron Londres patas arriba, las revueltas en Francia, etcétera, etcétera, y bueno, ven que el planeta está en constante ebullición, esa ebullición que ellos mismos provocan, ¿no? Porque en España, porque hay protestas. En España hay protestas porque están cargando un estado de medio estar que había hace 10 años, que se lo están cepillando y están generando un caldo de cultivo de revueltas civiles, como ellos le llaman, o protestas sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
durante esos días también pues ha salido Obama, Mr. Obama, Premio Nobel de la Paz, y en el cual un poco también se quejaba de la militarización que habían tenido que recurrir para controlar esto, y también se quejaba de que quizás la policía no contaba con las armas o las... el material necesario para...
Hasta que no tienen armas los yanquis.
Pues se ha llegado a quedar, porque dice que necesitaban otro equipamiento para quizás reconducir la situación que ellos mismos han creado, con un asesinato al cual la policía ha ido negando continuamente las versiones que estaban dando los familiares, negando lo que era la evidencia. Han estado pues mintiendo, y es lo que realmente ha hecho que la gente pues hasta aquí ha llegado. Yo sé lo que ha pasado, tú me estás diciendo que no ha sido así, pues ¿qué respeto voy a tener a una autoridad que me está mintiendo delante de mis morros? Pues salgo a la calle y te intento desestructurar todo lo que tú tienes estructurado de tal manera para que yo continúe en mis mismas condiciones de miseria a la que están condenando a las minorías étnicas en Estados Unidos, o lo que está ocurriendo. Bueno, es que se puede hacer tantos paralelismos en todos los países del mundo ante ciertas
realidades. La policía, sea donde sea, siempre es igual, tío. O sea, sea en el país que sea, matan a una persona y se montan unas teorías, como aquí, como la de Andrés, ¿no? Como la Andrés Fernández, se llama Fernández de apellido.
Juan Andrés, de nombre, sí. Pero no acuerdo el apellido.
En el Raval, ¿no? Se montan unas teorías rocambolescas que no se las creen ni ellos, ¿no? Para salvar el culo, ¿no? Y en este caso, igual, ¿no? Sea donde sea la policía, ¿no? Siempre la culpa es del otro, ¿no? Le pegan 8 tiros, 2 en la cabeza, y seguramente que la culpa es del tío porque no supo esquivar las balas a tiempo, ¿no? O se le resbaló, como aquella vez que uno que decía que se le resbaló el dedo de la pistola, bueno, el pibe que mataron aquí en Barcelona, ¿no? Hace muchos años. Un policía de país.
Ah, el Pedro Álvarez.
Pedro Álvarez, ¿no? También, ¿no? Siempre tiene una excusa, un pretexto para deslindar, desmarcarse de que son unos asesinos, ¿no? Lisa y llanamente, ¿no? Asesinato. Es que, claro, como llevas un uniforme de policía y respondes a los intereses de las élites, pues estás protegido, ¿no? La policía está protegida y se puede dar este tipo de licencias de matar a gente, ¿no? En plena calle, y que montarse una excusa de lo más ridícula, y que el propio sistema le proteja, porque ya vemos como para mantener a la población, a las masas bajo control, necesitan de la policía, ¿no? Si el propio sistema luego le dice al policía, te has pasado, el policía, bueno, entonces protégete tú mismo. Cuando te vengan las masas, los tíos, a sacarte de los pelos de la Casa Blanca, pues no vas a tener quien te proteja. Entonces, y lo mismo pasa aquí, ¿no? Si los jueces se meten demasiado con la policía, si los políticos se meten demasiado con la policía le puede decir, bueno, la próxima manifestación rodea el Congreso, que te proteja tu puta madre. Entonces necesitan de la policía recíproco, ¿no? Pico pudo. Yo te protejo y tú me das impunidad, ¿no?
Pues no sé, la cosa continúa movida y has ascendido pues a otras ciudades de Estados Unidos. Y bueno, veremos lo que pasa.
Quid pro quo es la palabra. La pronuncio mal, seguramente una oyente.
Yo te entendí.
Una oyente que es lingüista me tirará de las orejas, me dirá, lo has dicho mal. Siempre me corrige las palabras que mal pronunciadas. ¿Qué estamos hablando? Aquí está la democracia del mundo, ¿no? Estados Unidos, que encima parece que, como dijiste tú, no tiene armas para.
Decía que se las gastan no todas, están bien preparados y que
se las gastan todos en otras poblaciones, ¿no? colonizadas, digamos, en el Medio Oriente, ¿no? Ahora que me vengan con que ahora Estados Unidos no está bien dosificado,
no están bien preparados con materiales suficientes para frenar lo que ellos dicen, pues que son pues asaltos a tiendas y vandalismo y pues bueno.
O sea que son capaces de invadir un país en 10 minutos, pero para
controlar a una población que sale con piedras y tal, pues no. A no ser que hagan como hace Israel con Palestina, que comenzaron a bombardear las barriadas estas y los maten a todos.
Bombardearlos.
Pero bueno, entonces no serían los aladides de la democracia y de las libertades en el mundo como sí, se hacen llamar.
Seguramente mucha de esa gente que ha salido a protestar en las calles de Ferguson no tiene derecho a voto. Recordemos que Estados Unidos, mucha de la masa pobre, ¿no? De población más pobre de Estados Unidos no tiene derecho a voto.
O con antecedentes penales, o sí, hay varias cosas que te quitan la posibilidad del voto, pero en cambio, cuando Bush tuvo que ganar las últimas elecciones, se vio que muertos veteranos de guerra que habían muerto y tal, o muertos en Irak, habían votado por Bush. Pero eso no pasa nada. Pueden votar.
Por cierto, hablando un poco más de la policía y el espectáculo, ¿no? De esta especie de política espectáculo. El otro día aquí había un tío armado que se atrincheró en el Zaragoza. Estuvieron 25 horas para sacarlo. Ahí no tuvieron problema, ¿no? Que se filmara todo lo que hacían. Quedaron ahí como los super SWATs, ¿no? Negociadores.
Sí, vi un pequeño reportaje así de la figura del negociador, el que hablaba con el que estaba trincherado y que las estrategias que usaba, de conciliador, después un poco más buscándole bruscamente. Son pues el espectáculo, pues ahora también están haciendo un programa de televisión de Policías en Acción, que fue el más visto del día. Entonces, que bueno, que son lavadas de imagen después de lo...
Sí, los desahucios no tardan 25 horas, tardan una. Y no quieren que les filmes.
Recordamos que esta semana en Baracaldo una mujer se ha suicidado antes de que la echaran de su casa. Y que bueno, que la muerte por desahucios de gente que la dejan en la puta calle continúa. Y ahí, pues bueno, pues hace un par de meses o un mes, eso, los policías riéndose en la cara de la gente que echaban en la calle. Pero esto lo pasan un poco por encima. En medios alternativos y en vídeos que cuelgan sí que lo puedes ver, pero los medios de comunicación no te lo pasan esto. La imagen de la policía en momentos, pues, de crisis, de convulsión social, tiene que ser una imagen amable, tiene que ser una imagen de que están al cuidado de los ciudadanos. Y entonces, pues bueno, pues se sacan... Vamos a hacer ahora la serie de Policías en Acción, vamos a sacar la serie de... También hay otro programa con un policía que es el protagonista. Si no, te sacan series de ficción protagonizada por policías. Y si pues no, pues te sacan lo del negociador este, de cómo trabaja, lo bien que trabaja.
Sí, sí, pero después cuando hacen un desahucio y le dan la del pulpo a los que están ahí resistiendo de forma pasiva, a porrazos...
Pues no te lo enseñan.
No quieren que lo graben.
No te lo enseñan y no quieren que lo graben.
Pues a mí, que no me cuiden, no los necesito. Sí, sí, bueno, me llamó la atención, ¿no? Es algo bastante evidente, ¿no? Que siempre hacen, ¿no?, ese lavado de cara de la policía. Como dices tú, un policía de selección, pero el montaje que hicieron con este tío, un tío atrincherado con una pistola, parece que, que si hubiese atrincherado ahí una guerrilla de 200 tíos, ¿eh? O sea, fueron 25 horas para quitarle, que si el negociador, que no queremos que el propio atrincherado se haga daño él mismo. ¿Cuánto te ha importado a ti? La seguridad personal de nada. ¿Cuánto te ha importado a ti, policía, la seguridad de la gente, de que un tío no se haga daño? Lo mismo que los desahucios también, ¿eh? Totalmente consagrados a la necesidad, ¿no? a la solidaridad por los desahuciados, ¿no? Bueno, ahí a porrazos, sacando a las mujeres a hostias, ¿no? Sin importar que haya niños delante, o sea, bueno. Nada, o sea, así como dices tú, ¿no? Lavado de cara, ¿no? Espectáculo, circo, como quieras llamarle, ¿no? Circo mediático.
Pues así.
Bueno, pero quedaron como una maravilla, ¿eh? También ante el mundo. Seguramente en la CNN, en los canales internacionales, 25 horas atrincherado la policía española negociando ahí, como si fuese una película, ¿no? De Sylvester Stallone ahí, ¿no? Negociando para que el tío no se haga daño. Qué efectiva es la policía, qué bonita es la policía, cómo ayuda a la policía.
Efectiva, ¿no? Porque al final el colega se acabó pegando un tiro, bueno, y se bueno, suicidó.
Pero que ¿qué?
No consiguieron su objetivo de sacarlo.
Eso, bueno, no consiguieron, pero digo, pero qué operativo, qué bien montado todo, ¿no?
Pues sí. Y supongo que lo de Ferguson saldrá la semana que viene, otras semanas, porque no parece que vaya a ser una cosa que se vaya a calmar en 2 días. Continúan las protestas. El toque de queda lo quitaron, no sé si se lo han vuelto a poner, o sea, van un poco bailando sobre la marcha. Y bueno, pues seguís Twitter, podéis ir siguiendo pues muchas noticias alrededor de lo que ocurre en esta ciudad de Missouri. Más cosillas.
Más cosillas.
¿Me das pie a mí?
Sí, sí.
Solo tengo el encabezado porque no tengo el desarrollo porque no puedo abrirlo. Tres empresarios del Estado español han sido detenidos por emplear a trabajadores sin sueldo, solo a cambio de cobijo y comida. Esto me viene a la cabeza de las palabras de Díaz Ferrán, que decía que la única forma de salir de la crisis era trabajar más y cobrar menos.
Cobrar menos.
Pero aquí directamente ya no les dan dinero, simplemente un techo, que a saber qué tipo de techo les dan y a saber qué tipo de comida le dan. Estas noticias hasta hace 5 o 10 años nos llegaban de vez en cuando, que si en Brasil habían desmantelado o algo así, que si en Bangladesh. Esto tenemos ahora mismo en el Estado español, este tipo de... Y que seguramente los perjudicados son inmigrantes. O sea, que aquí no vamos a ver de... No, es que los extranjeros nos quitan el trabajo. El trabajo no lo quieren dar quienes lo pueden dar, que son los empresarios. Y no quieren gastarse dinero para no disminuir sus beneficios. Entonces encaminados al trabajo esclavo, pues bueno, lo de...
No, pero vamos, es la modificación del modelo...
La
reforma laboral va encaminada a eso, a que la gente trabaje por un plato de comida para seguir respirando y seguir trabajando, por lo mínimo indispensable, con jornadas más extensas para reducir el número de trabajadores y mantener los márgenes de beneficio de los empresarios. Ese es el modelo, ¿no? El modelo de semiesclavitud. A ti nadie te obliga a trabajar. Lo que dicen, ¿no? Lo que dirán los empresarios es que nadie te obliga a trabajar. Tú aceptas las condiciones que yo te doy, pues yo acepto las condiciones que me hacen un marco, ¿no? De dictadura económica, ¿no? Que si no trabajo, pues ¿qué me queda? Pues ir salir a robar o trapichar con lo que tenga, ¿no? Es que es ese, ¿no? Las posibilidades que te ofrece el sistema es o trabajas por lo que te ofrece el empresario, o robas y acabas en la cárcel, o trapicheas con hachís o lo que sea para poder ganarte la vida y acabas en la cárcel. Es esa el abanico que tienes, ¿no? Tres posibilidades. O te mueres de hambre, claro, también tienes esa posibilidad. Nadie te obliga a trabajar, no es una esclavitud que te tiene encadenado a la mazmorra, ¿no? Que existe también ese modelo de trabajo en el mundo, ¿no? Las mujeres que son obligadas, secuestradas y obligadas a prostituirse, etcétera, etcétera. Pero en general, ¿no? Ese modelo de semiesclavitud, porque en realidad no te tienen a punta de pistola trabajando, pero claro, ¿a qué vas a hacer, ¿no? Si no tienes otra posibilidad, pues acabas yendo. Si tienes dos bocas que mantener en tu casa, dos hijos pequeños que tienen que ir al colegio, etcétera, etcétera, pues acabas aceptando unas condiciones laborales a la baja, totalmente precarias, porque necesitas el dinero, ¿no? Y al final el modelo del trabajo es ese. Que el modelo a que nos abocamos neoliberal es ese, trabajar por un plato de comida, como en Argentina. En Argentina, ahora no sé si la cosa ha mejorado un pelín. Tampoco mucho, porque yo, mis hermanas me dicen que están ahí también a verlas venir. Pero vamos, que ese es el modelo, ¿no? Trabajar para sobrevivir 15 días, los otros 15 días, pues la remas como puedes y mantenerte respirando por servicio, ¿no? No te mantienen vivo porque el sistema no mantiene a la clase trabajadora viva por una cuestión de humanidad, por una cuestión de sensibilidad, te mantienen por servicio, te necesitan para trabajar y te tienen trabajando por lo mínimo indispensable, ¿no? Pues si no aceptas, pues lo que decía yo y el colega estábamos aquí, que la teoría marxista, ¿no? del ejército de parados, ¿no? La versión marxista del que decía Marx, ¿no? Los ejércitos de reserva, ¿no? Cuando hay tantos millones de parados, pues si no te gustan las condiciones, hay 6 millones, 7 millones de personas esperando a que tú te vayas o te expulsen para coger ese puesto de trabajo. Y lamentablemente es lo que hizo la reforma laboral, fue expulsar del sistema laboral a miles de personas y volver a readmitirlos en precario y por contratos basura.
Y en contra de este tipo de situaciones, Podemos hablar, pues bueno, en Argentina, yo no sé si fueron los pioneros, pero si no, al menos las primeras noticias que tuve de las fábricas sin patrones, recuperación de fábricas que habían hecho el cierre. Entonces hay un artículo en Diagonal que habla de experiencias en Europa al respecto de la recuperación de fábricas por parte de los trabajadores. En Marsella está Fralip. Hay un elefante en Francia que se ha transformado recientemente en un símbolo de lucha. Es el elefante que aparece en el logo de un té muy conocido en la región, producido desde hace 120 años en una fábrica de nombre Fralip, situada en el área metropolitana de Marsella, a 20 kilómetros de la ciudad. La multinacional Unilever, dueña de la marca The Elephant y también del té Lipton, decidió en septiembre de 2010 cerrar la fábrica y trasladar la producción a Polonia, en busca de mano de obra más barata. 182 trabajadores se quedaron en la calle, pero reaccionaron rápidamente y ocuparon la fábrica. Desde ahí empezaron a reivindicar, apoyados por los sindicatos, no solo los salarios que les debían, sino también el derecho a mantener sus puestos y autogestionar la producción. Unas medidas acompañadas de una campaña de boicot a la transnacional. El 26 de mayo del 2014, tras más de 1.336 días de protestas y de ocupación de la fábrica, los trabajadores de Fralip obtuvieron una victoria histórica en la batalla legal contra Unilever, la cuarta empresa alimentaria más grande del mundo. Aunque Fralip no pudo conservar la marca Elephant, en el mes de julio los trabajadores lograron por fin retomar la producción del té y de las infusiones de hierbas. Además, consiguieron que Unilever los indemnice con 20 millones de euros por los daños causados por el cierre de la fábrica. Con este impulso, los 60 integrantes actuales de Fralip volvieron a sus puestos de trabajo en la fábrica, esta vez bajo control obrero, y ahora no solo trabajan sin patrón, sino que han reemplazado los aromas químicos por productos naturales y orgánicos provenientes de cooperativas de productores locales en el ámbito de la economía solidaria y alternativa. Este es un ejemplo en Marsella. En Estambul. La ciudad de Estambul ha vivido un año de movilizaciones multitudinarias a partir de las resistencias del movimiento en defensa del Parque Gezi, de los sindicatos combativos y de muchas otras experiencias de lucha en contra del autoritarismo del gobierno, la explotación laboral, la especulación inmobiliaria o la expropiación de los bienes comunes. La historia de los obreros de la fábrica Kasova se ha desarrollado en este contexto, convirtiéndose en la primera fábrica recuperada en Estambul desde los años 70. Esta experiencia ha evolucionado en profunda relación con otras experiencias, entre ellas la de la fábrica ocupada Grave, desalojada por la policía el pasado mayo, o el periódico Karsi, ocupado y autogestionado por sus trabajadores. La Diren Kasova se encuentra en Osmanbey, un barrio textil con una fuerte tradición de lucha obrera cerca de la plaza Taksim y del parque Gezi. En los últimos seis meses de vida de esta fábrica textil, el antiguo dueño empezó a bajar los salarios, a despedir trabajadores y a reducir el volumen de producción. Cuando en 2013 la plantilla descubrió los planes del patrón, decidió tomar la fábrica y defender las máquinas, enfrentándose y resistiendo a la presión policial, a un intento de desalojo y a varias amenazas durante las noches de toma. Los obreros han suplido la falta de experiencia sindical con la solidaridad de los vecinos y de varios grupos políticos. En los meses de lucha se han construido conexiones con los vecinos, que se dieron cuenta de las amenazas de desalojo y empezaron a visitar la fábrica durante la toma. Al mismo tiempo, la relación con el Fórum Barrial ha ido creciendo en intensidad. Todo esto ha sido clave desde el principio para el éxito de la lucha. La solidaridad y el apoyo popular, en particular de los fórums, asambleas barriales surgidas desde el movimiento de Gezi, junto a la determinación de la plantilla de Kasova, fueron determinantes. Y actualmente los obreros de Kasova luchan para que les devuelvan las máquinas y continúan llevando su trabajo y el derecho a tener una vida digna. En Salónica, en Grecia, que es la ciudad industrial del norte de Grecia, hace casi dos años que se desarrolla una historia que se ha convertido en referencia obligada en toda Europa. Es la historia de una fábrica abandonada por sus dueños, enseguida olvidada por el Estado y el gobierno, ignorada por el sindicalismo burocrático. En esta fábrica, como en muchas otras de Grecia y del sur de Europa, los trabajadores fueron despedidos cuando la empresa entró en quiebra. En 2011, los trabajadores de Biome, reunidos en la Asamblea General, decidieron tomar la fábrica y gestionarla ellos mismos. La fuente de inspiración fueron, una vez más, las empresas recuperadas argentinas. Gracias a la solidaridad pudimos recuperar lo nuestro, la dignidad de nuestras familias y seguir con pasión y fuerza en nuestra lucha, dice Makis, uno de los trabajadores de Biome. Al igual que en el caso de Argentina, la recuperación de esta fábrica de materiales de construcción hubiera sido imposible sin las redes de apoyo y solidaridad de ciudadanos y movimientos sociales. Bueno, pues son ejemplos realmente de la gente...
Fábricas colectivas.
Que los dejan en la calle porque pues mayoritariamente deslocalizan la producción a otros países donde pagan menores salarios... Y pues bueno, la gente tienen la capacidad y tienen el conocimiento para desarrollar ese trabajo y al final pues se lo creen y toman ellos el poder.
Ese es el verdadero socialismo, el trabajo para quien trabaja, los frutos del trabajo para quien trabaja, no para un beneficio privado de un empresario, ¿no? Con su consiguiente plusvalía, ¿no? El empresario pone el dinero, pero se lleva el 90% de las ganancias, mientras el trabajador, que es el que mantiene a la fábrica, ¿no? En funcionamiento, ¿no? El que fabrica las cosas, digamos, el fabricante, el obrero, el que hace posible el producto, pues se lleva una miseria, ¿no? Por los beneficios privados de un empresario. El socialismo, pues es eso, ¿no? Socializar el trabajo y los frutos del trabajo para los propios trabajadores, ¿no? Fábricas colectivas. Bueno, eso en Argentina sí que hubo un par de tomas de fábricas. Pero bueno, es difícil, ¿no? Porque rodeado de... Con que hagas una fábrica colectiva, rodeado de un sistema, ¿no? Digamos, armado y pensado para el beneficio privado, es muy difícil, ¿no? Porque siempre al final estás rodeado de hostilidad, digamos, para el desarrollo de ese proyecto.
Entonces ahí, pues en Grecia, pues sobre todo lo que destacaban era el apoyo de movimientos sociales y de movimientos vecinales. O sea, también es un poco buscar la solidaridad de la gente que está atacada también en su mismo puesto de trabajo, en su día a día, que se siente maltratada. Pues ver experiencias como estas es clave en la solidaridad y pues joder, en vez de comprar el té a Unilevel este, pues se lo compro a... Ya que consumo té, pues se lo compro a los compañeros que han recuperado esta fábrica en Marsella. Entonces que eso también es un poco clave de intentar tirar para adelante. Y bueno, pues estás ayudando a 80 familias que viven del trabajo este.
A ver cuánto le permiten, hasta dónde le permite un Estado capitalista desarrollarse de esta manera. Esperemos que eso perdure y cunda el ejemplo.
Exactamente.
Cunda el ejemplo, porque claro, esto también tiene el efecto desánimo, ¿no? Si no funciona, la gente tiende a pensar, bueno, lo han intentado, pero realmente no funciona.
En Argentina la Zanón... Cuando ha tirado para adelante, ¿no?
Sí, por eso, pero si no llega a funcionar, por ejemplo, en España, ¿no? La gente tiene el efecto desánimo, ¿no? No, lo han intentado, pero no funciona. En realidad, el sistema que funciona es el sistema, pues, patrón trabajador, ¿no? Y empresa privada, una especie de pues, un modelo piramidal, ¿no? De jerárquico. En ese sentido también puede estar el efecto de salud, cuando en realidad si en realidad no funciona será porque no le han dejado que funcione, ¿no? Seguramente pues las empresas privadas y digamos el entorno le harán la guerra sucia para que no prospere, ¿no? Esperemos que mantengan, ¿no? Mantengan la vertical y sigan con ese proyecto para adelante. Esto también se hace, me parece, un poco en Marinaleda, me parece, donde está Sánchez Gordillo. También hay una especie de cooperativa donde hacen productos, ¿no? En ese pueblo, la gente de ese pueblo.
Es un poco excepcional la situación de Marinaleda, de cómo funciona.
Pues se le va a terminar, porque el PP quiere acabar con los alcaldes de pequeños pueblos. Quiere que todo dependa de un eje central para evitar este tipo de cosas también, para controlar todos los pueblos que pueden tener alcaldes de izquierda, pues controlarlos directamente desde una diputación, ¿no? Quieren terminar con las alcaldías de los pequeños pueblos, así que a ver qué pasa. Y hablando de esto, me gustaría comentar un poco este pucherazo electoral que quieren montar, ¿no? Otra vuelta de tuerca, ¿no? De que si ya el modelo electoral español estaba favorable, era totalmente favorable al bipartidismo, pues ahora el PP quiere darle otra vuelta de tuerca para evitar que partidos de izquierda o de pseudo izquierda se puedan pues después de las elecciones hacer tratos para
y que gobernar. Sea el partido más votado, sea el alcaldable.
Esto está claramente dirigido a que Podemos no pueda no pueda meterse en las alcaldías, conservar Madrid, conservar Valencia. Tienen muchos muertos en el armario. Yo no me quiero imaginar si Podemos se hace con la comunidad de, se hace con el control de la comunidad madrileña y de Valencia, la que se puede encontrar ahí en los cajones es poco. Y el PP no quieren saber nada, quieren pagar. Para ellos les sabe más a cuenta quedar como un partido autoritario, que ya lo son, que ya la gente lo sabe, que ya lo, ya quedan como un partido autoritario por otras leyes que han sacado, como la ley de seguridad ciudadana, la del aborto, la laboral, etcétera, etcétera. Igual les sabe más a cuenta que correr el riesgo de que Podemos se meta hasta la cocina en algún ayuntamiento y se encuentre que, bueno, que eso es un batiburrillo de preventas y chanchullos y mafia, vamos, organizada. Entonces no quiere, el PP en ese sentido no quiere correr ningún riesgo, ¿no? Que no pueda soltar ninguna sorpresa y está intentando traer al PSOE a su terreno. De momento el tío del PSOE, este nuevo que pusieron al Guaperas, dijo que no, pero a ver cuánto le dura el no, porque el PSOE también tiene mucho que ocultar en este sentido, no me cabe ninguna duda. O sea que tienen mucho que perder y poco que ganar el PP y el PSOE si pierden alcaldías y comunidades autónomas en manos de Podemos e Izquierda Unida. Hay mucho ahí, hay mucho que ocultar, mucho debajo de la alfombra.
Pues sí.
O sea que bueno, al PP es que la gente le llame autoritarios por amañar, por decirlo así, de una manera tramposa las elecciones, pues le sabe más a cuenta eso que salte la sorpresa y que
se vea en la misma situación que Convergencia Unió con Jordi Puyol,
que otros que
porque realmente a quien le está dando más caña a Convergencia pues están siendo UPyD. No está siendo ni el PP ni el PSOE los más beligerantes contra, que lo están siendo porque les toca hacer el papel, pero no son los que más. Y porque tanto PSOE como PP han tenido los tratos que tuvieron con el gobierno de Puyol, que Puyol era amigo de Felipe González, después fue amigo de Aznar, ha sido amigo de los dos partidos y saben lo que hay en las dos casas. Entonces, que no son los que más van a meter la puya.
No, está claro que...
Porque les va a saltar mierda.
No van con munición gruesa, ni el PP ni el PSOE, porque también tienen cosas que ocultar. También hicieron tratos con Convergencia Unión. Y ya vemos por dónde vienen los tiros de, ¿no? Los tratos que han hecho. Cuando uno se preguntaba qué pasa aquí con Puyol y el PP, con Puyol, pues era eso, ¿no? Los trapicheos de unos y otros se tapaban mutuamente. Tú no me tocas lo mío, yo no te toco lo tuyo. Tú en Cataluña haz lo que se te antoje.
Tú me apoyas en el Estado español.
Tú me apoyas en España y yo...
No, y los dos salimos beneficiados.
Salimos beneficiados, ¿no?
No hay más explicación.
Ahí está el tripartito, ¿no? Que ya, porque también está eso de que, bueno, que he escuchado, ¿no? Que Puyol era una gran figura de la estabilidad política de España, apoyando al PP, al PSOE, dando estabilidad al Estado español, a la gobernabilidad, etcétera, etcétera. También los españoles, a pesar de que critican a Puyol por su supuesto catalanismo, que ahora hace poco se reivindicó como independentista, como soberanista, que nunca lo fue.
Ahora nunca lo fue.
Nunca lo fue. Pero a pesar de que criticaban, le reconocían ese aporte a la gobernabilidad de España. Bueno, ya vemos el aporte porque venía ese aporte. ¿Cuál eran los intereses que había en esa especie de tripartito, ¿no? Junto con la monarquía, el cuatripartito, ¿no? Que mantuvo España en esta especie de farsa democrática durante más de 30 años. Otra pata de la mesa puede ser PNV, que a saber también que tiene también guardado los cajones, que todavía no ha salido a la luz, que todavía no se sabe, también tiene mucho, igual tiene algo que tampoco interesa, ¿no? Porque tampoco escuché al PNV ahí atacando con fiereza Convergencia Unión, ¿no? Están ahí, perfil bajo, no levantemos demasiado la perdiz, no critiquemos demasiado, con la boca pequeña salió Sánchez Camacho diciendo vamos a abrir una comisión de investigación. Bueno, las mismas monsergas de siempre, ¿no? Cuando salta un caso de esto, siempre están abriendo comisiones de investigación, siempre están, ¿no? Vamos a investigar hasta el final, etcétera, etcétera. Sueltan, ¿no? El discursillo, ¿no? Esta especie digamos, de argumentario que tienen, que siempre repiten las mismas cosas en diferentes situaciones, o sea, en situaciones parecidas repiten las mismas cosas, el mismo discurso, las mismas palabras, las mismas frases sueltas, ¿no? Y que sí, que van a investigar, que van a llegar hasta el final, que esto se va a saber, que tiene que haber transparencia, etcétera, etcétera. Y todas esas monsergas, ¿no? Pero con la boca pequeña, tampoco atacando demasiado, porque saben que también el PP está hasta el cuello. Y lo que dije, como Podemos se meta en alguna alcaldía y ahora y empieza a sacar
destape
a la,
lo que hay.
A la, destape lo que hay, se les viene la noche, porque bueno, tiene que haber ahí para aburrir, vamos. Y vamos con la canción, ¿o
vamos quieres? Con un temilla y continuamos, ya hemos llegado a la hora del programa, nos queda media horita. Al final no vino el tercer compañero.
Bueno, le llamaremos a ver si le ha pasado algo. También puede ser que haya tenido algún contratiempo, así que...
Pues nada, vamos a escuchar un tema de Reincidentes. El tema se llama Revolución.
Mares de color abren mi mente.
Bien, pues aquí ha quedado el tema de Reincidentes.
Mientras seguimos escuchando Reincidentes, un poco de fondo, lo dejamos ahí un poco de fondo.
Y vamos con la media hora final del programa. Recordad que estáis escuchando Qué pasa en el mundo, aquí en las ondas libres de Contrabanda FM. Y que de momento no habéis hecho uso de la línea telefónica, pero bueno, todavía os queda 25 minutos para llamar, si queréis, al 93-317-73-66. Y si no llamáis, pues hablaremos nosotros.
Se me quedó un poco en el tintero lo de la casa ocupa desalojada
en Madrid, Madrid,
La Traba. ¿No? No avisar, sin notificación. Bueno, esto de no notificar está claro cuál es la intención, ¿no? Evitar que se concentre.
Sí, gente, porque había habido hace un mes o algo así, tenía una amenaza de desalojo con citación judicial y pues fue muchísima gente y no intervinieron. Y ahora, pues en agosto y con alevosía, pues han intervenido y han acabado con la vida que llevaba La Traba. Pues una pena la desaparición de un centro social ocupado con muchísima actividad como realizaban los compañeros en Madrid. Y paralelamente, pues ayer nos llegó
Hablando de entornos hostiles hacia proyectos sociales, ¿no?
Y ayer nos salió la comunicación de que los nazis del Movimiento Social Republicano han ocupado en el barrio de Tetuán de Madrid pues una fábrica que estaba abandonada. Recordamos, barrio de Tetuán es uno de los distritos con mayor población inmigrante de la capital, y habían hecho eso, la comunicación de que la ocupación se realizaba para realizar actividades de tipo lúdico, social y cultural, sin dejar de lado el dar cobijo a los españoles más necesitados. Lo han bautizado como Hogar Social Ramiro Ledesma, en honor a uno de los fundadores de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, agrupación de orientación fascista que posteriormente se uniría a Falange Española. Pues bueno,
bien, ¿no? Una buena dedicatoria.
No, saben de lo que hablan, sabemos quiénes son. Tampoco nos puede extrañar pues este nombre dado a este centro. Recordemos que aquí en Barcelona tenemos el Casal Tramuntana, no es ocupado, pero bueno, son gente también de extrema derecha con ideología xenófoba.
Ligado a Amanecer Dorado.
A Amanecer Dorado, y también hay gente del MSR metido dentro del Tramuntana. Y en Zaragoza también hace 4 o 5 meses que gente del MSR ocupó también un espacio en Zaragoza, donde pues bueno, dan patio abierto a todas sus actitudes xenófobas y sí, racistas.
Hacen caridad, pero con los nacionales, para captar adeptos, ¿no? Como hace Amanecer Dorado, ¿no? Que da comida solamente a los griegos para que crear simpatía, empatía entre los y apoyos entre los griegos. Me acuerdo que Amanecer Dorado fue a un pueblo, a un barrio griego, a dar comida y les echaron, les dijeron que no la querían. Bien hecho. O sea, porque lo que hacen.
Pero no, otras veces sí que lo aceptan, y que sí. Tramuntana también ha hecho repartición de alimentos entre nacionales.
España 2000 en Valencia, en tiene Valencia un comedor también. Y también tienen como una especie de hostal.
En Castellón tienen una.
O sea, crean simpatizantes a través de la caridad, ¿no?
La que hay, y de confundir de quién es el enemigo, de pues con el mensaje de el extranjero te roba el puesto de trabajo. Es una puta mentira, porque al extranjero el trabajo que le dan es el de por comida y techo, cuando se lo dan, o trabajo sin cobertura de seguridad social. Entonces, que bueno, que realmente
un poco como la Iglesia también, que crea también en esta época de vacas flacas para la Iglesia Católica, donde la gente está cada vez menos identificada con el catolicismo, pues también, ¿no? En la pobreza que ellos mismos contribuyen a generar, luego recogen los frutos haciendo existencialismo, caridad, comedores, que todo sea, que ya la gente no viva de su trabajo, sino de la caridad, que sea, todo sea monjitas y, ¿no? Y curas ayudando, que a la gente, aparentemente, preocupándose por el bienestar de la gente, cuando es la misma Iglesia católica la que, de la mano de los estados capitalistas, llevan a este estado de pobreza a la gente. Entonces, es esa también de crear, de reclutar soldados a través de la caridad, ¿no? Como hacen los movimientos de extrema derecha, ¿no?
Pues sí.
Hay que hacer política, política, pensar un poco y hacer política, no caridad. Por eso yo nunca estoy de acuerdo, aunque sé que la necesidad inmediata, ¿no? Lleva, por supuesto, es totalmente justificado y entendible que una persona acepte comida de quien sea cuando no tiene para comer, ¿no? Es difícil rechazar un plato de comida cuando se tiene el estómago vacío, ¿no? Yo animo a una persona a no comer una semana y rechazar un plato de comida, venga de donde venga. Pero por eso hay que... Pero hay que tener la mente también bien amueblada, como hicieron este pueblo griego, esta gente de este barrio griego, que echaron a los nazis y le dijeron, no, nosotros de vosotros no queremos nada. No, hay que tener, no hay que estar de acuerdo con el existencialismo, ¿no? La gente de izquierda nunca estamos de acuerdo con la caridad. Estamos de acuerdo con el cambio, ¿no? Hay que hacer política. Hay que la gente piense por sí misma y ahí vendrá el cambio, ahí vendrán las fábricas cooperativas, de ahí vendrán, ¿no? El colectivismo y la solidaridad, ¿no? La verdadera solidaridad es esa, ¿no? La conciencia política, social y económica de que todo, para todos, todo. Como decía eso lo decía el subcomandante Marcos, para todos, todo, ¿no? Esa es la verdadera solidaridad. Lo que hace la Iglesia y lo que hacen los movimientos de extrema derecha es falsa solidaridad. Es aprovecharse para reclutar soldados, aprovecharse de una pobreza que ellos mismos contribuyen a crear. Los movimientos de extrema derecha también están compinchados con los estados, ¿no? Entonces,
pues sí. Y bueno, yo quería hoy hacer una lectura de un comunicado que ha hecho la Brigada Internacional Carlos Palomino. Son cuatro compañeros del Estado español que se han ido a las barricadas en Ucrania a luchar contra el gobierno nazi de Kiev, el gobierno avalado por todas las potencias europeas y por Estados Unidos que provocó el golpe de Estado y la caída del régimen democrático. Pero entonces en los medios de comunicación se vendió como una revolución del pueblo y todo esto.
Ahí sí que estaban del lado de la revuelta.
Sí, 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 ahí alababan a la gente que saliera a la calle.
Sorprendentemente, todos los pseudodemócratas bien pensantes europeos apoyaban las revueltas en Ucrania. Que, como siempre digo, yo tengo una concepción absolutamente diferente de lo que es la democracia, pero utilizamos la tarifa que ellos aplican a lo que debería ser una democracia, pues Ucrania no era una dictadura a la carta. Había un gobierno que fue derrocado por unas revueltas que los propios pseudodemócratas, que luego se llenan la boca hablando del Estado de Derecho, apoyaban desde los diferentes países a través de sus medios de comunicación como España, Alemania, etcétera, etcétera, ¿no?
Pues nada, voy a pasar a leer el comunicado de la Brigada Internacional Carlos Palomino. A todos los antifascistas del mundo, a la clase trabajadora, a los explotados y desposeídos de cualquier lugar, a todos los guerreros orgullosos de la dignidad rebelde, a las personas de buen corazón, a los inasequibles al desaliento, compañeros y compañeras del mundo, ha llegado la hora. Llevamos meses viendo sufrir a los habitantes del Donbass, de lo que era la Ucrania del Este. Los neonazis han tomado el poder alimentados, entrenados, organizados y dirigidos por Estados Unidos, por los gobiernos de Europa y por la OTAN en sus oscuros intereses. Mientras Obama sonríe como un payaso y Europa nos vende a los neonazis de Kiev como unos honorables indignados, las torturas, violaciones, ejecuciones y bombardeos se ciernen sobre todos los que son un obstáculo a sus planes. Los antifascistas, comunistas, anarquistas y rusoparlantes de Ucrania están siendo salvajemente asesinados. Mientras los medios oficiales de comunicación del mundo, cómplices del crimen, ocultan, mienten, tergiversan y manipulan para que no sepamos lo que están haciendo las democracias del mundo occidental, nos dicen que son separatistas terroristas. Pero no nos enseñan las imágenes de niños descuartizados por los bombardeos indiscriminados sobre la población civil a manos de los demócratas de Kiev, asesorados por expertos militares estadounidenses. Ucrania padece el cáncer del fascismo extendiéndose sobre ella con todo lo que conlleva. la gente que todavía alberga un buen corazón se ha levantado en armas, formando las milicias populares de autodefensa, formadas por obreros, mineros y todo tipo de trabajadores, hombres y mujeres, que no quieren dejar ver destruidas sus casas ni descompuestos a sus hijos. Se han declarado las repúblicas populares de los trabajadores de Donetsk y Lugansk, la Federación de Novorrusia. Y su intención es clara, no se rendirán frente a los fascistas y solo abandonarán Donbass con los pies por delante. Pues bien, nosotros, los antifascistas del Estado español, que hemos visto impotentes cómo quemaban vivos a nuestros compañeros en Odessa, que hemos observado llorando de rabia cómo los bebés perecían bajo la metralla de las bombas, que hemos visto ondear de nuevo la bandera de la esvástica arrasando todo a su paso, hemos decidido que no nos vamos a quedar mirando. Tenemos el honor de comunicaros que las brigadas internacionales han vuelto. Hace casi 80 años, cuando todo el mundo nos dejó solos contra Franco, Hitler y Mussolini, más de 50.000 trabajadores de más de 54 naciones distintas lo dejaron todo para venir a luchar y morir en nuestra tierra, por nuestra libertad, por nuestro futuro. Y es hora de que la historia nos ponga a su altura. 7 brigadas se conformaron en España en el 36. Aquí tenéis los primeros pasos de la octava en un nuevo siglo con idéntica esencia de lucha social. Os llamamos a todos y a todas los que sintáis la sangre hervir de rabia clamando justicia en lo más profundo de vuestros corazones, que os levantéis allá donde estéis y acudáis a luchar junto al indomable Donbass. Venid a luchar con nosotros. Vamos a gritarle en la cara al imperialismo que nuestros compañeros no están solas. Nos necesitan, necesitan combatientes, necesitan médicos, necesitan conductores, dinero, suministro. En toda Europa la extrema derecha resurge alimentada como siempre por el imperialismo y pronto tocarán a la puerta de tu casa. No podemos esperar a que los campos de concentración estén construidos. Es la hora de levantarse contra todos los explotadores del mundo, en Madrid, Donetsk, Berlín, Roma o París. Es el momento de que le gritemos al mundo de que no estamos cansados ni mucho menos rendidos. Vamos a pelear y no vamos a dejar que nos aplasten, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones y ese mundo está creciendo en este instante. Puede que no volvamos a ver a nuestras familias, a nuestros amigos, pero si no lo impedimos no habrá futuro para nadie. Hermanos proletarios, es ahora o nunca. Y para concluir este mensaje, también queremos mandar un mensaje para todos los fascistas, neonazis e imperialistas del mundo. Preparaos. Tenéis los días contados. Allá donde oséis volver a extender vuestros imperios de miseria, terror y avaricia, allá donde intentéis seguir aplastando a los pueblos, allá donde asoméis la cabeza, os vais a encontrar con nosotros, cara a cara, armados y decididos. Semejantes miserables capaces de bombardear a niños y ancianos, no os merecéis la vida. Allá donde la injusticia, el miedo y el dolor que os caracterizan intenten salir de sus cloacas, os estamparéis contra el férreo muro de la lucha antifascista. Cruzaremos océanos, atravesaremos continentes, surcaremos los cielos para acudir a las barricadas fusil en mano para ocupar nuestro puesto, porque vosotros tenéis el poder, el dinero, la fuerza, pero eso no vale nada contra la fuerza de la razón, contra el amor de la solidaridad y contra nuestro odio revolucionario. Seréis barridos. No os tememos en absolutamente ningún miedo, porque debéis entender que los fascistas solo tienen un final en su camino, la total destrucción. A partir de ahora encontraréis estalingrados en todas las ciudades. Donbass será la tumba del fascismo. Hoy como ayer no pasarán. Nos vemos en las barricadas. Brigada Internacional Carlos Palomino. Bueno, si queréis comunicaros con esta gente, tenéis un correo electrónico, brigadacarlospalomino@gmail.com. Bueno, pues es un poco emocionante realmente.
O sea, un poco la arenga, ¿no?
Sí, pero
un
bueno.
Un poco a la vieja usanza, esa arenga, un poco a los años.
Pero sí, pues recuperar.
Un poco setentera, ¿no?
Pues bueno, setentera o anterior, pues recuperar un poco lo que pasó aquí en la Guerra Civil Española. Que, pues eso, vinieron muchísima gente de muchos países para luchar contra el fascismo. Después el resultado fue el que fue, pero eso no les quita su buen corazón y su determinación,
su compromiso
y solidaridad con otros pueblos del mundo. Entonces, pues bueno.
Seguramente aquí en España los pseudodemócratas dirán que son terroristas que van a un poco a revolver el avispero a Ucrania, ¿no? A destabilizar el gobierno democrático de Ucrania. Ese será el discurso, ¿no? Terrorista.
Claro, yo de momento esto lo encontré pues ayer, no sé si en medios de comunicación. Me ha parecido ver alguna referencia en algún escrito que encontraba en medios alternativos de que ya habían dicho algo. Yo realmente no lo he podido ver, si han hecho un comentario. Y bueno, pues así como sí que se había hablado que en Siria habían ido nazis rusos, que en otras partes en conflictos armados, junto con los yihadistas, habían acudido grupos de neonazis a combatir. O sea, que también es un poco delirante, ¿no? La conjunción de neonazis europeos arios con yihadistas árabes, pero que se ha dado en Siria, se ha dado en Irak y se ha dado en otras partes del mundo.
Bueno, los nazis seguramente, los grupos neonazis están a favor del Estado palestino, porque como tienen ese antisemitismo metido en las venas, no lo hacen por una cuestión de ideológica, en el sentido de que ellos apoyan el Estado palestino y están en contra de los crímenes del gobierno de Israel, ¿no? De forma de que, por una cuestión de humanidad, por una cuestión de anticolonialismo, ¿no? Israelí, lo hacen porque son antisemitas, ¿no? Cuando ellos en realidad apoyan, ¿no? Y convalidan y se jactan de crímenes parecidos a los que comete el Estado israelí, ¿no? Pero por una cuestión de antisemitismo sí que apoyan el Estado palestino en contra del Estado judío, ¿no? En esa especie de ambigüedad, ¿no? Que tienen los neonazis en algún sentido, ¿no? Soy racista, pero apoyo al Estado palestino porque odio a los judíos. Una cuestión primaria, ¿no? Bastante lamentable. No por una cuestión ideológica, por lo que la gente de izquierda con conciencia política y social rechaza los crímenes de Israel en Palestina. Lo hacen por una cuestión de odio casi irracional, ¿no? Odio a los judíos, entonces todo lo que hacen los judíos lo rechazo. Ese es la mentalidad, ¿no? Son tan primarios, tan absolutamente también, digamos, no sé, cabeza cuadrada, ¿no? Yo creo que deberían llevar la cabeza cuadrada. Pues no, sí. con puntas. Pero bueno. Ya llegamos al final del programa. Así que si tenés algo de agenda.
Pues aparte de recordar que son las fiestas de Gracia y pues entráis en páginas relacionadas, pues podéis encontrar información. Decir que del 23 al 30 de agosto, semana de movilización internacional por los presos anarquistas. En el verano del 2013, los miembros de varios grupos de la Cruz Negra Anarquista discutieron la necesidad de introducir un día internacional por los presos anarquistas, dado que hay fechas ya establecidas como el Día de los Derechos de los Presos Políticos o el Día de la Justicia en Prisión, nos pareció importante destacar también las historias de nuestros compañeros. Muchos anarquistas encarcelados nunca serán reconocidos como presos políticos por organizaciones formales de derechos humanos debido a su sentido de la justicia que su sentido de la justicia social se limita estrictamente a las leyes capitalistas que están diseñadas para defender el Estado y prevenir cualquier cambio social real. Al mismo tiempo, incluso dentro de nuestras comunidades individuales, sabemos muy poco acerca de la represión que existe en otros países, por no decir nada, de los nombres y los casos de muchos de nuestros compañeros encarcelados. Es por ello que hemos decidido introducir una semana anual por los presos anarquistas del 23 al 30 de agosto. Elegimos el 23 de agosto como un punto de partida porque en ese mismo día del año 1927, los anarquistas italianos Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti fueron ejecutados en la cárcel. Fueron declarados culpables de asesinar a dos hombres durante un robo a mano armada en una fábrica de zapatos de South Braintree, Massachusetts, Estados Unidos. Su arresto fue parte de una campaña antirradical más grande liderado por el gobierno estadounidense. Las pruebas del Estado contra los dos eran casi totalmente inexistentes y muchas personas todavía creen hoy que fueron castigados por sus fuertes convicciones anarquistas. Dada la naturaleza y la diversidad de los grupos anarquistas de todo el mundo, hemos propuesto una semana de acción común en lugar de una sola campaña en un día específico, haciendo más fácil que los grupos sean capaces de organizar un evento dentro de un horizonte de tiempo. Por lo tanto, hacemos un llamado a todos a difundir la información sobre la Semana de Presos Anarquistas entre otros grupos y comunidades y pensar en la organización del evento o eventos en su ciudad o pueblo. Los eventos pueden variar de acciones informativas en las noches, proyecciones y conciertos benéficos para la solidaridad y la acción directa. Deja que tu imaginación vuele libremente. Pues semana de apoyo a los presos anarquistas.
Bueno, y ya nos vamos. Y ya que estamos con el tema nazi, voy a citar una frase de un nazi muy famoso.
A ver si te lo sabes.
Para salir de la crisis, la gente, el obrero debía trabajar más, por menos dinero, sin derecho a huelga ni sindicatos. ¿Quién dijo esto? Tía Ferran.
Ahí está, encausado, ¿no?, por unas cuantas mierdas, no, de...
Adolf Hitler.
A esto mismo lo dijo Adolf Hitler.
Adolf Hitler. Así que, peperos, adivina con quién comparte su opinión.
Y después echar las manos a la cabeza con algunas cosas.
Bueno, nos vamos con Reincidentes y jueves que viene el último programa de tarde, ¿no?
No, yo creo que hay un par todavía.
Hay un par todavía.
Hay un par de programas todavía jueves por la tarde.
Pues nada, entonces el jueves que viene a las 7:30 aquí una cita con ¿Qué pasa en el mundo? Programa de contrainformación, denuncia, análisis, opinión, etcétera, etcétera, tertulia, pues en Radio Contrabanda, Radio Libre de Barcelona. Y nada, nos vamos con un poco de Reincidentes, un poco de música para el final y fin de show que ve.
Nos escuchamos la semana que viene. Salud y Contrabanda.
Agur.